92.5. Frecuencia cero. La ronzona liberada entra por los oídos. Hace el amor con tus sesos.
Muy bien, continuamos en Zona Liberada. Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. Estamos en vivo hasta las 8 de la noche.
Exacto.
Y estamos con nuestro invitado, Ciro Fogliatta. ¿Cómo estás, Ciro?
Muy bien. Buenas tardes a los oyentes, a vos. Gracias por invitarme al programa.
No, por favor, gracias por haber venido. Bueno, estábamos escuchando recién el Rey del Rock and Roll.
Sí.
Con las Bluesets. Bluesets, así se pronuncia.
Sí, Bluesets. Sí.
Las Bluesets. Muy bueno, o sea, sobre todo la formación llamó la atención. Me imagino que
sí,
ya.
Sí, en realidad es curioso. Pero no hubo, recién te estaba contando un poco de la historia de la banda, no hubo, digamos, una intención previa, sino se fue dando. Yo había hecho un trabajo con la baterista, con Juliana Merelo, y había ido a Mendoza con ella, y tocamos con músicos de allá, fuimos los dos de acá. Y a la vuelta me dijo, ¿por qué no? Habíamos sacado 10 temas en dúo, batería y piano, después toqué con músicos de ahí, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no seguimos ensayando? Y eso, ¿no? Y seguimos ensayando y entró Aldana Aguirre, que es la bajista, y ahí sí, ya tenía un festival de blues que íbamos a tocar, yo iba a tocar con Botafogo, y entró una guitarrista para y fuimos y tocamos dos temas en el festival con esta formación, ¿no? Y estuvo bueno, porque le gustó mucho a la gente, y ahí mismo se dio todo, conseguí una manager que nos representa, o sea que... De esa época que estamos juntos, ¿no?
Porque más allá de la música, el sonido, también creo que hay una búsqueda en cuanto a imagen, ¿no? Vos con las chicas.
Bueno, eso fue lo que
también, ¿no?
lo que se dio también, posiblemente, la posibilidad de que alguien se interese también para representarme o le guste el formato, ¿no? Porque a mí el formato mucho nunca me detuve demasiado, así no lo buscaba más, digamos, musicalmente con los instrumentistas, ¿no?
Sí.
He tocado en bandas con una y dos chicas también, antes acá no, quizás, pero en España sí. Pero esto se dio un poco así todo, ¿no? Entonces al final decís, bueno, está bien, es original y vamos a tirar para adelante, ¿no?
Bien. Y yo estaba repasando, ¿no? Como sabíamos que íbamos a tener la nota, estuve repasando algunos de tus discos. Y muchos de tus discos, claro, canciones en inglés. Y acá buscaste como más en castellano.
Yo tengo una trayectoria de rock en la Argentina, con un montón de bandas. Y luego cuando voy a España me empiezo a dedicar más seriamente al blues, porque en Madrid me encuentro con un circuito muy grande de bares y de pubs donde tocar y desarrollar un estilo, ¿no? Que siempre ya me gustaba. Y lo hice muy en serio y empecé a grabar discos con cuartetos y con bandas de blues, ¿no? Al margen de haber tocado con muchas bandas de rock en España también, ¿no? Entonces ya cuando volví ya tenía discos, seguí grabando un poco y sí, generalmente grababa en inglés. Grababa versiones de clásicos o de menos clásicos, menos conocidos, y temas míos también, ¿no?
Sí.
Hasta que en 2009, más o menos, 2008, 2009, armé una banda con Juanito Moro y grabamos un disco. Y grabamos un disco con canciones nuestras, rock argentino, ¿no?
Sí.
Ese disco se llama Acordate de Olvidarme, y la banda esa se desarmó, bueno, por... Lo que le pasa a las bandas, se desarman porque sí, porque no hay trabajo, porque los músicos hacen otra cosa.
Claro.
Ese fue mi disco anterior.
Sí,
la quería hacer un poquito, digamos, la continuación de un estilo mío dentro de lo que es el rock argentino, ¿no? Con canciones nuestras.
Uh-huh. Sí, no, este disco está bueno, tiene canciones como frescas, divertidas.
Sí, en realidad ese disco no... las canciones las fui sacando así un poco sin pensar demasiado, sin elaborarlas demasiado, dejarlas en lo que es la canción argentina, el rock argentino, e incluso con influencias que hasta pueden ser fuera del rock, ¿no?
Claro.
Hay una balada que puede parecer media folclórica, pero siempre es un poco la raíz, el sonido es de rockera, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, ustedes, cuando estabas en Los Gatos, habían como cambiado el idioma, dejaron el inglés de lado, pasaron
al castellano. Sí, acá hay una cosa...
Eso es como el mito ese, ¿no?
Pero no, hay un mito de que cantábamos en inglés, nosotros no cantábamos.
¿No cantaron en inglés? No. ¿Nunca cantaron en inglés?
Sí, bueno, alguna versión.
Claro.
No hay ningún grupo que no haya hecho una versión en inglés.
Pero
nosotros cantamos en castellano, con Los Gatos, con los Wildcats cantamos en castellano también. Hacíamos lo que hacían los mexicanos. Si agarramos a lo mejor una canción, posiblemente no componíamos poco, pero agarramos una canción norteamericana y le poníamos una letra en castellano, ¿no es cierto?
Sí.
Alguna que nos gustaba.
Claro.
O algunos temas de los Tin Tops, esa.
¿Pero por qué esa habrá salido ese mito?
No sé por qué, no sé. Por supuesto que haríamos alguna versión de los Beatles, sí, eso. Sí. Pero de, no sé por qué. Porque por el nombre, empezamos con el nombre de Wildcats.
Ah, por ahí, por ese lado. Sí. Por ese lado.
Pero se llama Los Wildcats.
Los Wildcats. Ah, Los.
Sí, se usaba así.
Claro, qué bueno eso. Qué
sí,
bueno.
Sí, sí. Una linda época.
Linda época esa, ¿no? Porque armaron desde muy. Año, que principios
sí.
60.
Sí, los Wildcats ya. Yo empecé a tocar, digamos, al 60, el 63 ya existían los Wildcats, sí. Y dentro de ellos había un pibe, el Juan Carlos, el guitarrista, que ya había tenido un grupo anterior de rock, uno de los primeros de Rosario, ¿no? En el 61, 62, sí.
Claro, después ya vinieron acá y ahí ya se
cambió. Sí, acá con los Wildcats vinimos, teníamos otro cantante, no cantaba Lito, cantaba Rubén, otro cantante. Y vinimos, hicimos algunas televisiones, una vez tuvimos telonero de Sandro en la televisión.
¿En serio?
Sí, 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 bueno. Sí. Y luego ya volvimos, y cuando conseguimos otro contrato, pero ya más largo con la Escala Musical, ya habíamos cambiado el nombre, lo habíamos traducido al castellano, y habíamos empezado a grabar en Music Hall, que era un sello argentino, pero muy importante.
Claro, claro. Ahí tenemos a Hernán Yunes, si querés, poner los auriculares, que te va a hacer una...
Sí.
¿Se lo puedes escuchar?
Y bueno, ¿qué...? ¿Cómo te sentís ahora y cómo te sentías cuando empezaste en tu carrera?
¿Cómo me siento? ¿En qué sentido? ¿Musicalmente?
Musicalmente, sí.
Bueno, yo valoro todo lo que se hace, ¿no? No niego nada de lo que he hecho. Algunas cosas me han gustado más que otras. La vida del músico está como de cualquiera, está llena de éxito y de fracasos. Uh-huh. Y ahora me siento muy bien porque pues estoy tocando, ¿no?
Sí.
Eso es lo más importante, aunque toco poco, porque acá se toca muy poco, ¿no? Comparado con épocas anteriores.
Por ¿Pero por qué? ¿Eso por la culpa de Cromañón o venía pasando
no, ya? No, bueno, Cromañón puede ser que haya sí, lo haya acentuado, pero ya venía así, ¿no?
Ya venía así la mano.
Sí, sí, se toca poco.
¿Y por qué crees que viene así?
Yo pienso que la música como cultura no se la ha valorado, digamos, ¿no? Y aparte... Hay una cosa, por supuesto que hay más oferta, ¿no? Sí. Hay más. Pero hay más músicos, pero también los lugares donde vamos a tocar no pagan, ¿no?
Entonces,
pero,
claro, hay ¿vos crees en el rock solamente o también en otros estilos de música sucede eso?
Yo creo que es en general, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente si yo fuera folclorista tendría 300 festivales de folclore en el año para poder tratar de meterme, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno.
Pero no sé lo que será la vida de un folclorista, porque a lo mejor habrá algunos underground que no tienen oportunidades también, uh-huh. Supongo, ¿no? En el rock hay mucha oferta, eso es verdad, ¿no?
Cuando vivías en España, ¿tocabas bastante ahí,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí. Sí, en España tuve una... Es que fue una época muy especial. También tuve suerte lo de España, ¿no? Porque llegué justo en el 79... la mejor época musical de España fue en los 80, ¿no? Y sí, había una movida muy grande de música. En cada ciudad había una movida diferente. La movida madrileña fue grande, fue famosa en toda Europa.
¿Vos vivías en Madrid cuando
Sí, yo vivía en Madrid, sí. Y había músicos sudamericanos también, había algunos famosos ya como Morris, o como Ariel Roth, que tenía Tequila. Fue una movida muy interesante, muy por un lado romántica, ¿no? Por otro lado, los músicos eran incipientes, a lo mejor no eran virtuosos, pero había una gran creatividad, que eso es lo más importante, sobre todo en la música popular, ¿no?
Claro. ¿Hasta qué año te quedaste allá en España?
Yo me mudé en el 2002.
Ah. ¿Que viste medio de la mano de Calamaro o algo así?
Sí, digamos. Yo al principio empecé a volver con él, todavía viviendo en España, en el 97. Fue mi nueva toma de contacto con Sudamérica, porque no había vuelto, claro. Ni siquiera visitar, ¿no? Fueron 18 años sin pisar, ¿no? Y empecé a venir con la banda de Calamaro hasta que ya me mudé, en el 2002 me vine, sí.
¿Y qué banda tenía esa época? ¿La Alta Sociedad era?
Sí, la Alta Sociedad. ¿Qué
estaba Pomo ahí?
Estaba Pomo, Green Guerrera, Guille Martín, sí. Y Calamaro y yo.
Ah, una gran banda.
Era una bandaza.
Super banda. Una gran banda.
Tremenda, sí. Super la verdad banda. Que esa banda son de las mejores bandas que he tocado en mi vida, ¿no?
¿Sí? Sí, 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 sí.
Una de las mejores, sí.
Así de gira. ¿Y en otras así también estuviste? No Calamaro, pero otro artista así. De...
Sí, sí, he tocado. Hace poco toqué con los Divididos, pero no integrando la banda.
No, como invitado.
Sí, como invitado. Son tremendos. Lástima que no los conozcan en otros países, ¿no?
Sí.
Es una banda que suena mejor que las bandas extranjeras que vienen.
Uh-huh. Claro, me gusta.
Sí, yo no sé por qué no. Pagamos tanto por bandas extranjeras, ¿no? Y tenemos. aunque Divididos tienen, por supuesto que son conocidos, ¿no? Y tienen reconocimiento, ¿no? Que se merecen, creo, ¿no?
Estamos hablando con Ciro Fogliatta y vamos a seguir repasando un poco lo que es este último trabajo con las Blue Sets, que se van a estar presentando en algún lado ahora. Hace poco
Nosotros hicimos una presentación en la Trastienda. Sí. Y ahora estamos pensando una para despedir el año, ya, porque...
Ya lo vamos despidiendo al año.
Buenos Aires.
En Buenos Aires. Sí, claro, después en el interior.
No, por supuesto. En el interior bien. Pero Buenos Aires mucho no podemos tocar, ¿no? Porque ya nos vieron durante 2 o 3 años, sí, y... Claro. Vamos a hacer un fin de año, seguramente. Y por ahí algún otro espectáculo puede ser de blues que esté metido. Mm. Puede ser, ¿no? Hasta fin de año todavía falta bastante tiempo. Aunque, sacando las elecciones por medio, ¿no? Que son una pálida, ¿viste? Claro. Para los artistas, ¿eh? Sí, ya se me han caído un par de trabajos por...
¿Ah, sí?
En realidad no, sí. En realidad no son una excusa, ¿no? Para seguir con la misma historia de siempre, ¿no? No, como hay elecciones, ¿no? O no hay dinero, o no te contratan, no hay pasajes, o...
¿Qué cosa es eso, no? Que con el tiempo no se haya superado o evolucionado.
La Argentina es igual, hace 40 años es igual. Que sí. Han cambiado cosas, por supuesto, ¿no? Depende de quién es. Pero hay cosas que son que siguen siendo iguales, ¿no? Uh-huh, sí. Y algunas peores, por ejemplo, como lo del trabajo con los músicos, ¿no? Uh-huh. Ahora hay una ley nueva de músicos, ¿no? Pero veremos qué pasa. No creo en las leyes para los músicos, pero bueno.
Claro.
Sí, eso tiene que ser una iniciativa cultural general, ¿no? Y que la música sea valorada, como hay otros países, como Brasil, Estados Unidos.
¿Y vos que viviste en España, cómo es el trato del músico?
España es parecido acá.
Es parecido.
Sí, incluso nosotros tenemos leyes muy buenas en la Argentina. El problema es que no las llevamos a cabo, no le damos bola. Pero bueno, España no tenía ni sindicato de músicos cuando llegué. Pero no te olvides, España tuvo 40 años, ¿no? Prácticamente estuvo cerrado al mundo. Es demasiado lo que han hecho en poco tiempo, ¿no? Tiene un país ahora alucinante, ¿no? Lo que es servicios y eso de primer mundo.
¿Y acá qué es lo bueno? ¿Y acá qué es lo bueno que tenemos para los músicos?
Y acá hay cosas que por ejemplo, el público, uh-huh, el público sudamericano es muy interesante, sí. Aunque está demasiado, ¿no?, bombardeado con tonterías por todos lados, pero uh-huh, yo creo que sí, el público es muy bueno, hay muy buenos músicos.
Sí.
Somos malos trabajando en equipo, los argentinos, ¿no?
Ahí es como
ahí
es el drama.
Sí, claro. ahí fallamos bastante.
¿Por qué?
Bueno, somos muy individualistas. Y después somos, sobre todo en Buenos Aires, somos mitómanos, ¿no? Creamos mitos todos los días y a veces es difícil, ¿no? Hablar. A mí me cuesta hablar de gente, por ejemplo, que he conocido como Tanguito o Papo, ¿no? Porque ya son mitos, entonces no puedes tirar abajo nada. Sí. Puedes tirar abajo un mito de un tipo y se pega un tiro, ¿no?
Como el mito ese de la balsa, si se compuso en un baño, eso. ¿De quién fue la letra al final? ¿La sabés vos, Ciro? La letra de la balsa. ¿De quién fue al final?
La letra la hicieron entre los... Todo el tema lo hicieron entre los
claro,
dos.
Claro, ¿no? Porque siempre...
Hay una maldad por ahí oculta de un disco que antes del disco de Tanguito, cuando lo grabó él, después, alguien dice que la compusiste, vos compusiste la balsa, como diciendo que era tuya, ¿no? Y te la afanaron. Eso es una maldad, ¿no? Pero bueno. Las cuantas que hay por ahí, pero es muy simple. Esa época era una ir a la cueva o ir a la Perla de Once, era una costumbre para un grupo de amigos que estábamos ahí, ¿no?
¿Ya se reabrió? ¿Tuviste oportunidad de ir?
Sí, toca en la Perla.
Sí.
No es que se reabrió, la Perla siempre fue un bar, siempre. Lo que hay ahora son actuaciones.
Por eso volvieron. Por eso.
No, antes no había actuaciones.
¿No había actuaciones?
No. La Perla no dejaba ni tocar.
Ah,
eso de la balsa fue una casualidad, que se metieron en el baño.
Y a tocar algo ahí, pues.
Sí, porque el baño, ahora no está más ese baño, hay otra opción diferente, sí. Pero tenía un codo así largo, ¿no? Un pasillo largo, sí. Y un codo que iba hasta el baño. Entonces ahí había una posibilidad por ahí de meterte un ratito antes que te descubriera el mozo, pero.
Sí.
Es verdad que le hicieron ahí porque era un tema que tenía Tanguito, que prácticamente era el comienzo, ¿no? Y Lito, con todo su bagaje, lo completó, ¿no? Pero,
le mandamos un saludo a la gente del bar 9 de Julio, que es un bar que creo que está por acá, que están todos escuchando, te mandan saludos, así que están ahí toda la muchachada.
Un saludo al muchacho de 9 de Julio.
Amiga, ahí.
Vamos a escuchar alguna canción del disco. ¿Cuál quieres escuchar, Ciro?
Blues de la Noche.
Blues de la Noche, que tiene videoclip.
Sí, que tiene videoclip, sí.
Ahí, está bueno el video, me gusta el clima que tiene el video.
Sí, está bueno.
Grises, ¿no?
Sí, es un video bastante tradicional, ¿no?
Sí.
Estamos tocando y hay una pequeña historia casi que no existe.
Es el track 2, Luz de la Noche. Esto es del último disco, El Rey del Rock and Roll, Ciro Fogliatta y las Lucettes. Vamos a escuchar un poco.
Llega. Todo es micro. Levanta una pierna, se acerca al precipicio. Queda en el borde con el micro apagado. Se da vuelta y baja el pantalón de costado. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. El rey del rock and roll no puede dormir bien.
El rey no puede dormir bien. ¿De qué sale el nombre del disco, del rey del rock and roll?
Claro, porque la primera frase que dice es el rey del rock and roll no puede dormir bien. Sí, sí, un poco, no puede... era una pequeña poesía que sí. tenía, bueno, sí. poesía, un versito que tenía ahí, y he escrito mucho en los últimos 3 años, así, sobre todo nunca había escrito tanto, ¿no? Escribir no música, sino
con el componer de letras.
Letras o, bueno, eran poesía o escritos, como le digo yo, ¿no? Mm. Y este decía, sí, el rey no puede dormir bien, las cuerdas de su guitarra destrozaron su... Y después vi un show de un chico que voy a tocar ahora, un tipo ya grande, un gran rockero, que es Ferpita. Mm. Vi un show de él en Maquena y me inspiré un poco para el estribillo, ¿no? Porque él sale medio así como hip hop y hace todo un show con el torso y se bajaba los pantalones.
Ah, todo un show, ¿no?
Un asado.
Y entonces ahí termina el tema, sí. Después le agregué un poco, hice un rock and roll simple, ¿no? Uh-huh. Este disco está un poco así, inmediatizado todos los temas, así como me salía en el momento, si me gustaba lo dejaba, ¿no? No están elaborados para nada, por supuesto que después están bien grabados y sacados con groove, ¿no? Con swing y esas cosas que me gustan a mí tocar así, ¿no? Pero no es pretencioso para nada.
Bueno, recién estábamos hablando y me decías que estabas ya componiendo otra cosa, otro disco.
Sí, estamos
siempre estás así, ¿no?
Componiendo. Sí. Lo que pasa es que tengo mucho material que no sé, incluso algunos discos que están grabados, están guardados, ¿no? Que no han salido, ¿no?
¿Y por qué no lo querés sacar?
Porque editar un disco no es tan fácil, primero, ¿no? Sí. Si hablamos del disco físico, lo podés hacer vos, pero yo nunca fui partícipe de eso, de hacerlo yo. A mí me gusta que una compañía, sea chica o grande, me da igual, que lo edite, ¿no? Que haya un interés, ¿no?
Una ayuda. ¿Eh? ¿No? Que tengas una ayuda.
No, pero la ayuda más que todo es el interés que tiene de editar. El interés que quiere decir que le gusta algo de lo que hice, ¿no? Claro. Entonces siempre me moví así. Hace un año salió un disco de mi último concierto de blues en España, ¿no? Claro. Me lo editaron acá. Yo lo tenía grabado en un mini disc, un estéreo que tenía, que salió muy bien. Y una compañía que lo sacó.
Ah, qué bueno. Bueno, con Melopea sacaste discos, ¿no?
Con Melopea he sacado y tengo uno que me lo devolvieron, que no lo sacaron, que se lo quiero sacar este año.
¿Por qué te
lo
devolvieron?
Porque no me interesaba. Lo terminé de grabar y no interesó. Melopea es un sello pequeño, ¿no? Entonces, por suerte me lo dieron, lo tengo en mi casa, ¿no?
Traje algunas canciones que quiero escuchar con vos, de discos tuyos, obviamente.
Sí.
Y que me cuentes un poco de esa época.
Sí, cómo no.
De Sacramento traje.
Sí, cómo no.
Vamos a escuchar un poco. Reunidos en el cuarto. No sé si te acuerdas de esa canción.
Sí, me acuerdo. Sí. Solo de oro, ¿no? Acá tenía todavía el jamón.
¿Qué pasó con el jamón ese?
De amigos.
¿Y después? ¿Lo vendiste,
cuando
bueno?
Cuando me fui a España, viste, quedó acá y mi familia lo vendió. Encima la época de la hiperinflación. Me tomé un café con la guitarra mala. Fue un mal negocio. Tenía que haberme quedado. Igual tener un Hammond, tenés que tener un lugar. Yo no tenía, me había ido, no fui.
Claro.
Es un instrumento grande. Tenía dos Leslies. Dos Leslies son unos equipos así de madera, no sé si
son. Sí.
Dos tenía, ¿dónde lo iba a ir? Mi vieja vivía ahí con mi hermana en un departamento de 3 ambientes, pero era chiquito. Y aparte también hubo una onda de los 70 media, viste, modernosa, de que el jamo estaba obsoleto, qué sé. Sí.
Contame un poco la formación de la banda. Yo no me acuerdo cómo formaba la banda.
La banda formaba Ricardo Gelissier en bajo y voz, Alfredo Tot en guitarra y voz también, Corre López en batería, que era mi cuñado en esa época. Y yo en voz y teclado, ¿no? Y órganos, lo mejoramos, piano.
Después este sonido se empezó a usar en bandas como Buen Espíritu, ¿no? Ese tipo de sonido con el Hammond.
El Hammond se siguió usando. Lo que pasa es que Espíritu tenía un Minimoog también.
Claro.
Yo me metí en la banda y usaba el Minimoog, que era de ellos, y yo ponía el Hammond, o sea, ponía el Minimoog, que es chiquito, ¿viste? Lo ponía aquí, es un teclado monofónico, ¿no? Que suena una sola nota por vez. Pero está bueno. Ayer estuve grabando con los chicos de Sencha Voodoo y me mostró el chico tenía un montón de teclados en el estudio. Me mostró un Minimoog, sí, uno nuevo que ahora, que incluso ya viene con para dejar el banco de sonido.
Claro, te vas, lo programas, te vas a tomar un café y después cuando...
Sí, porque el Minimoog era un sintetizador, vos lo programabas ahí en el momento, ¿no?
Claro.
Y tenía diferentes osciladores, ¿no? Tenía tres, creo. Estaba bueno.
Traje otro más, que este creo que fue tu primer disco solista, Música para el Amor Joven.
Sí, sí. Es un disco instrumental.
Sí, me tomé el atrevimiento anoche de pasarlo de vinilo a digital.
Ah, mira.
Sí. Así que si soy a medio.
Ah, tenés el vinilo.
Sí.
Lo editó la Sony hace unos años, cuando ya absorbió BMG y todo eso, sacaron como 10 discos de rock nacional y ahí metido estaba este.
Este traje, ponelo.
Vamos a escucharlo.
Soplando en el viento, es la de Dylan.
A ver.
Ah, sí.
Bien.
Sí.
Este disco grabaron no figuran los créditos en el disco, sí. Grabaron los chicos de Los Gatos y también grabó Claudio Gavis y Alejandro Medina.
Sí, tu disco siempre tenían así como grandes invitados.
Bueno, son amigos,
para nosotros, ¿no?
Bueno, en este el último que saqué no hay invitados prácticamente, ¿no? El anterior, sí, toca Alfredo Toto con algunos temas. Sí, el asunto del invitado es más que todo... A veces te piden mismo la producción, ¿no? Sí.
¿Te dicen?
Sí, el primer disco que grabé de blues en España se llama Live in Barcelona. Yo en esa época era muy amigo de Ariel, porque yo cuando llegué a Madrid él ya estaba viviendo ahí, tenía tequila, me hice muy amigo de él. Pero cuando grabé ese disco ya estaba con los Rodríguez, estaba Calamaro. Yo a Calamaro prácticamente no lo conocía. Pero bueno, el productor de ese disco me dijo que lo invitara a Calamaro.
Claro.
Y sí, siempre a veces te piden, o si contarás tu última presentación en la Trastienda, estuvo Botafogo invitado, estuvo Alex Kurz, el chico del Bordo. Hubo gente importante, Gonzalo Loras.
Ajá.
Sí, Sol Baza, bueno, algunos no eran conocidos, pero a veces porque uno le gusta. Igual a veces lo invitado tenés que, o lo metés así o tenés que ensayar, ¿no? Es un poco complicado. Y después cuando, si tenés que un disco de invitados y lo querés presentar a todos, estás listo, ¿no?
Sí, tal cual. Y cuando tenés que presentar después en un recital, está bueno que estén también todos. Y
claro, por eso no me gusta demasiado.
Se complica
eso, ¿no?
Sí,
se complica.
Este disco salió paralelo, ¿no? A Los Gatos, todavía están Los Gatos, puestos finales.
Yo lo grabé en el 68, creo, sí. Yo en el 69, salió en el 69, pero yo no estaba viviendo acá. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y salió en ese... Por eso le pusieron ese nombre, que yo no es un nombre que yo lo hubiera puesto nunca.
Música para el amor joven.
Sí, es rarísimo, como si el amor pudiera ser joven o viejo. Eso, medio raro.
Tengo algunos más. Western Blues, sí, ya más actual eso.
Sí, Western Blues lo grabé acá en Melopea, sí. Fue uno de mis viajes que hacía de... Cuando venía con la banda de Calamaro en un interín. Ese Western Blues está grabado en 4 días.
Sí, eso fue como una visita fugaz, lo grabaste.
Sí, vine a tocar con Andrés y luego me quedaba siempre, ¿viste? O sea, alargaba un poco el pasaje porque tengo todavía familia, ¿no? O sea,
claro.
Siempre me volvía, los que eran españoles se volvían más rápido que yo, pero igual sí, lo grabamos muy rápido, 3 o 4 días creo.
Sube un poquito, está buenísimo. Con este tema arranca.
Sí, acá tocamos. Colombres, Franov y Botafogo. Tengo mucho cariño por este disco.
La tapa es buenísima, Ciro.
Sí, está sacada
la tapa que más me gusta.
En el metro de Madrid.
Sí.
La tapa, sí. En Estación El Lago, sí. Le cambiaron ahí el nombre, en Estación le pusieron invitado, no sé qué. Sí. No, está bien, son esos discos de blues que es como que el que saqué hace un año, ¿no? Es un concierto, yo me venía a vivir a la Argentina en 2002 y tenía un concierto en Murcia y lo único que hice fue invitarlo a ¿cómo se llama? A Conejo y Olivet, que están en Madrid, digo, ¿querés venir a tocar? Yo tenía un cuarteto con un guitarrista que tocaba acústica, ¿no? Y a Conejo le di nada más que un cassette, ni salió, un cassette con los temas y después vino a tocar. Pero resulta que el concierto se dio todo bien, ¿no? Llegamos y había un piano de cola, se quedó ese piano de cola, tocaba Fernando Lupano, el bajo, el contrabajo, y un baterista uruguayo, Sergio Graña, la batería, y tocó todo con escobillas, ¿no? Y salió un disco de blues acústico muy bueno, y lo grabaron, el sonidista hizo tan buen sonido, tan buena mezcla, y yo lo grabé en un mini disc que en esa época se usaba, que están tan buenos para grabar, ¿no?
¿Vos cuando llegas a España, sos conocido allá?
No
eres conocido. Llegó, digamos, el colatazo de los gatos y eso.
No, a España. Nada. Yo trabajé completamente underground hasta que me metí en la banda Calamar.
¿Y cómo fue eso para vos, por ejemplo?
Yo fui buscando un poco eso.
Ah, fuiste a buscar eso.
Sí, sí, sí.
Salí de la histeria, de todo sí, eso, lo que fue.
Aparte hay un reportaje, por ahí lo tengo, hay un reportaje que había hecho para Pelo, que casualmente digo eso.
Ah.
Que quiero ir a España a trabajar de músico y olvidarme de seguirle la carrera a nadie, ¿no?
¿A quién le seguía la carrera acá?
No, digo, cuando integrás una banda, cuando te llaman para, suponete, un solista, a mí me han llamado solistas para tocar. De hecho, cuando armé Los Gatos me había llamado Sandro, ¿no? Más bien el que estaba armándole la banda a Sandro, ¿no? Y no entré, también tuve oportunidad de tocar con Joaquín Sabina, eso, con gente. A veces querés hacer tus cosas, ¿no? Y priorizás eso más que lo que puede ser el trabajo, que a veces es medio peligroso porque te puedes quedar también. ¿Sí?
¿Y se hace fácil parar, digamos, el tren de lo que fue Los Gatos? Poner en algún momento vos dijiste, bueno, yo ya no quiero seguir con esto, pero por ahí por contratos, por...
No, yo Los Gatos siempre lo quise seguir.
Siempre quise seguir.
De ellos que fui yo que armé Los Gatos, ¿no?
Claro.
Y hay un grupo que armé realmente que tomé el impulso, fui yo ese, porque los chicos estaban viviendo en una pensión, Lito estaba por salir de solista, eso. Así que considero que es una banda que duró poco, sí, bueno, pero yo creo que no fue mucha culpa mía, ¿no? Por ahí yo era medio loco.
Muy intenso, porque
sí.
Poco pero intenso.
Sí, sí. Y grabamos en 2 años de vida 6 discos casi. ¿No?
Sí. Una locura para estos tiempos, ¿no?
Sí, sobre todo el vinilo, ¿no? Que vinilo.
Sí.
Ahora el CD puede sacar 5. Sí, es verdad, cambió mucho la. En esa época tenías que grabar 12 canciones y las 12 tenían que ser interesantes, ¿no?
Para poder sacarlas a la calle, ¿no?
Radiables, sí.
Radiales, claro, también,
sí,
¿no?
Es una manera de decir que la canción. No me gusta la palabra comercial, ¿no?
Pero
suena,
bueno,
medio.
Sí, tenían que sonar por algún lado.
Claro, que suene, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto que hay música para todos los gustos y para todas. Hay música más elitista, ¿no?
Uh-huh.
Me parece muy bien. Yo siempre me considero un músico muy popular porque tengo muy pocos conocimientos musicales, ¿no? Comparado con otros músicos, no soy virtuoso.
Entonces, pero ¿cómo llegas a ir al piano, por ejemplo? Siendo chico.
Porque a los 11 años, por unas rarezas de la vida que nunca le pregunté por qué, me mandó a estudiar piano mi papá.
Mira, si te mandaba a estudiar otra cosa, capaz tomás otro instrumento.
Sí, tampoco era que me mandaba y yo le podía haber dicho que no, ¿no?
Claro, pero estabas ahí.
Pero lo que me gustaba era el fútbol y estaba todo el día jugando con la pelota. Tenía un potrero a la vuelta, que era de esos antiguos potreros, ¿viste? Con de tierra y con césped. Estamos todo el día jugando al fútbol, o sea que. Aparte estaba en sexto grado, que no se estudia nada, ya, ¿viste? Todavía no había entrado al secundario. Era un vago, qué sé yo.
Sí.
Y fue ahí cuando me mandó a estudiar este piano y lo más llamativo es que me compró un piano.
Claro.
Eso es lo más difícil, ¿no?
Claro, claro. Compró un piano.
Sí, sí, sí.
Mirá.
Sí, en Rosario estaban las fábricas de piano, no sé si estarán todavía. Los pianos argentinos se fabricaban allá.
Ah.
Sí, después lo mandaban a Buenos Aires, acá le ponían marcas, por ejemplo, en las casas de acá, pero mi papá era, como trabajó en una empresa de transporte toda la vida. Era amigo de muchos empresarios y eso. Entonces, le dieron facilidades a lo mejor, ¿no? O sea,
bueno.
Un argentino, pero a mí me sirvió, bueno, para estudiar.
Sí, y bueno, estudiar con ese...
Estudié con una profesora, una genia cordobesa que estuvo viviendo un año y medio por ahí en el barrio. Después se fue por problemas de salud, se fue a vivir a Cosquín. Y en ese lapso me enseñó a leer música. digamos, los rudimentos, a leer con las dos manos y me, sobre todo el cariño por el instrumento, ¿no? Increíble, sí.
Cada vez más importante.
Una gran mujer que yo había perdido, no sabía cómo se llamaba, pero hace poco unos cajones que encontré de mi madre, encontré el nombre de ella en una tarjetita, un regalo que me había hecho, ¿no? Sí, sí,
qué
curioso.
Bueno. ¿Ya en la primera clase te hizo conocer el piano?
Sí, eso fue fundamental, y claro, siempre lo digo, eso, porque sí, en esa época la enseñanza académica era tenerte 3 o 4 meses, ¿viste?, cuando tenías solfeo.
Claro.
Era muy rígido, ¿no? Y yo era un tipo, exacto, era medio vaguito, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Uh-huh. No sé si lo hubiera aguantado, yo creo que no. Esta mujer, el primer día me sentó al piano, me enseñó todas las notas, que es muy fácil porque el piano es súper geográfico, ¿viste? Se ven todas las notas. Sí, sí, no es como la guitarra, que es medio raro, claro, no ves nada. El piano se ven todas las notas, en 5 minutos yo le puedo enseñar las notas a cualquiera, ¿no?
Claro.
Y me dio un pequeño ejercicio, do, re, mi, fa, sol, con una mano, con las dos manos. Yo todavía no tenía el piano, me dijo, bueno, hacerlo en la mesa, qué sé. No. Es increíble lo que puede ser un maestro.
Bueno,
¿no?
Eso es buenísimo, sí, que te haya mostrado el piano en la primera clase.
Muy bueno, sí, yo creo que fue. Yo creo que ella me, psicológicamente me vio todos los días con la pelota. Y me acordé y dice, si a este no lo siento.
Aparte de ser futbolista en esa época, no es como ahora, que de última vez. Sí.
Es verdad. No, bueno, pero nosotros, a mí me gustaba el fútbol, sí, pero me gustaba jugarlo en el potrero. Después fui a jugarlo así. Traté de jugarlo profesionalmente, mínimamente, y no me gustó para nada.
¿Y después de ahí que, o sea, estudiaste el clásico y después que jazz?
Estuve muy poco, tal vez estuve un par de años. No, un par de años. Dejé de estudiar. La mujer esta se fue, cambié de profesora, una chica joven, pero con ella estuve muy poco tiempo. A veces un año más, como mucho, y no estudié mucho con ella, de verdad. Pero me quedó el piano. Y un talento que evidentemente tenía escondido, que digo, talento como tiene cualquiera para cualquier cosa. Yo no sabía que tenía talento para la música, qué sé yo. Sobre todo para el ritmo y eso, ¿no?
Claro. Bueno, y de hecho en esa época habían muchos rockeros de ese momento que su instrumento era el piano, y lo que predominaba era el piano. Entonces, Jerry Lee Lewis, Lil Richard, sí, era como que eran los pianistas.
Sí.
Yo,
sí,
bueno, digamos, la guitarra todavía no tenía el papel principal, digamos.
No, posiblemente no, en el blues sí, claro. Sí, el blues empezó a ser un poco a partir de la onda de Chicago, ¿no? Con la guitarra eléctrica, claro.
¿Y sí, tu primera banda fue la de los Wildcats o ya tenías...?
No, yo entré en una banda cuando era... Por ahí tengo la primera actuación, me sacaron una foto y la tengo por ahí. Estoy sentado al piano, una jazz band.
Ah.
Sí, una jazz band, trompeta, clarinete, trombón, banjo, piano y nada más, creo. Una jazz band.
Bien. Estamos hablando con Ciro Fogliata, ni más ni menos. Y de fondo estamos escuchando Miss Parrot, de todo el disco Miss Parrot.
Sí, sí, sí.
Ese también está bueno, ese disco. Ese también tiene los temas buenísimos, ¿sabes?
Ese me lo produjo Calamaro, sí.
Claro.
Fue la época que él empezó a grabar El Salmón. Y ya no intervino mucho porque ya estaba más.
En El Salmón, uno que hiciste medio participar, ¿no?
En el Salmón grabé, yo creo que grabé un toco de tema, lo que pasa es que lo grabé en un día, creo.
Claro.
Aparecí por ahí por el estudio de Madrid y me dijo, ¿qué haces? ¿Apareciste? ¿Querés grabar? Bueno, a ver. Y me empezó a mostrar temas uno atrás de otro y me los ponía y yo tocaba encima.
¿Te acordás así uno cual grabaste con él?
Hay uno que está buenísimo en la letra, que era lo que él pensaba en esa época. Este es el final de mi carrera. Eso me quedó muy grabado, sí.
5 discos, zarpado ese disco.
Sí.
Qué bien. Bueno, vamos a escuchar algún tema del Rey del Rock and Roll. Estamos acá con Ciro. ¿Qué tema ponemos?
Si querés podés poner la balada. Toda mi vida es un blues.
Toda mi vida es un blues. Es el 9. Tema 9. Vamos a escuchar el tema, vamos a una tanda y después seguimos con mucho más de Ciro Fogliata acá en Zona Liberada. Estamos en vivo por Frecuencia Cero hasta las 8.
Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón, con amor y desencuentros. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Fue así la primera vez,
del taxi te vi bajar. Yo no quise demostrar todo lo que me gustabas. Una mina si buscaba toda una eternidad. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Sentadas en una mesa, mis dos mujeres selectas. Una me vio nacer profeta, la otra recién conocida. Mi vida se vio partida y fue mi noche perfecta. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón, con amor y desencuentros. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más.
Zona mágica, misteriosa, erógena. Relájate y goza. Hay zona liberada para tus placeres.
La chica del guardapolvo bajó en tu madera. Camina pensativa por el andén. Parece que en su cabeza la vida pesa. Levanta sus ojos rojos y se va el tren. La risa de otros momentos ya es cosa vieja.
Continuamos en Zona Liberada, ya como 15 minutos nos queda de programa y seguimos disfrutando de Ciro Fogliatta. La verdad, un gustazo tenerte acá.
Muchas gracias por venir.
Y exprimirte, ¿no? Porque sos parte de, la verdad, parte de todo lo que es esto de rock argentino.
Bueno, sí, tengo una historia larga acá y también en España, no sé.
En España también, sí, estábamos hablando recién de eso, de la ópera rock que hiciste Hamlet en España.
Sí, sí, fue una ópera rock que hizo Carlos Borsani, un argentino que creo que el año pasado falleció, un tipo que venía de la... Era un actor argentino que se fue muy, muy chico a España, sí, en la época de la dictadura. Y él armó la escribió, ¿no? Y era la historia del Hamlet, la parte de la muerte de Ofelia. Era muy moderna, yo creo que sería moderna ahora esa obra. Ofelia, había siete Ofelias que eran siete actrices que ocupaban todo el escenario. La banda tocaba abajo, entre medio de la gente, al costado de la gente, sí. Y ahí se desarrollaba todo en el escenario, ¿no? Del otro lado había figurantes también, del otro lado de la gente. De un lado estaba la banda y del otro lado unos figurantes que hacían unas cosas así medio de baile. Pero arriba era toda la historia, eran canciones todas. Era como un concierto de rock, ¿no? En canciones con la historia de Hamlet. Por supuesto, las letras eran en castellano, muy graciosas, ¿no? Sí.
Qué bueno. Sí,
había una que se llamaba Jogging en un cementerio. Era buenísimo. Sí. Carlos es un genio, ¿no?
Claro. Y bueno, después
me
contaste que cuando...
A mí me tocó hacer, digamos, yo fui el director musical, ¿no? Sí. Me tocó armar la banda. Por supuesto que tuve que armar una banda media polifuncional, ¿no? Porque era muy moderno todo. Entonces el baterista era un punk totalmente, el baterista venía del punk.
Sí, sí.
Y el bajista era un amigo mío que ya conocía más armonía y todo. Y el guitarrista era un buen guitarrista de pop, ¿no? Claro, y yo tocaba con un teclado.
Vos decías que después estaba la idea de pasarlo a otro nivel.
Sí, es verdad, y grabar el disco incluso con las canciones, porque eran todas canciones, nunca un recital de rock, ¿no? Pero cuando sí, Carlos era muy radical, cuando le quisieron cambiar cosas para pasarlo a la industria, no. Claro, pero era increíble lo que era Madrid en esa época, ¿no? Porque eso se hizo muchas veces en el Rocola, que fue el centro cultural underground de Madrid, y bueno, venían grupos extranjeros a tocar también.
Claro. Después tenías Mermelada.
Sí, con Mermelada toqué siempre.
Ese novio se fue genial.
Mermelada toqué siempre, era un grupo de rock and roll, pero así. Sí. Si hay una palabra rock and roll, era todo rock and roll al mango, ¿no? Mermelada, sí. El chico que, el baterista de Mermelada tocó con Hot Dogs conmigo siempre, toda la vida, en los grupos de blues. Sí, tengo un gran recuerdo con ellos. Ahora se llaman J. Tacy, que es el nombre del, del guitarrista, pero siguen tocando, sí. Hace un par de años fueron teloneros de Chocolate.
Ah, mira.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, tengo discos, bueno, yo tengo todas las discografías de eso. Pasa que nunca nadie se le ocurrió pedirme o tener una curiosidad sobre, claro, sobre esos discos, ¿no?
¿Volvés a España de vez en cuando?
No, no, desgraciadamente no he podido volver porque siempre voy a lugares donde hay trabajo, ¿no? Y quiero decir, donde me contratan, ¿no? Sí. España conozco toda por eso, más que todo por... Tengo muy pocas vacaciones individuales, ¿no?
Solamente sí. Estuviste allá en España por laburo, ¿no?
No, quiero decir, el músico depende de la... Yo cuando entré a la banda de Calamaro, por ejemplo, sí, tuve algunas vacaciones por mi cuenta, ¿no? Porque había huecos, pero si no, tenés que estar siempre tratando de tocar, ¿no? De ir a los lugares. Tengo algunas vacaciones, sí, pero de amigos, en Alemania, en otros lugares, pero son vacaciones no en grandes hoteles ni nada, ¿no? Claro, sino simplemente ir a casa de un amigo. Y me hubiera gustado ir a España. Lo que pasa es que ahora el pasaje, si no puedo ir a tocar ahora... A Bariloche, porque no hay pasaje, o sea, tengo una gira ahora que se ha suspendido por eso. Imagínate lo que es España, ¿no?
¿En serio?
Sí, es verdad.
¿No puedes hacer una gira por Bariloche porque no hay pasaje?
No, porque ahí hay mucho interés en conocer la banda, sobre todo en la zona de Neuquén y Río Negro, ¿no?
Río Negro.
Sí, General Roca. Pero hay lugares que te dan un fijo y todo, y bien, pago, pero el problema de los pasajes es... Hemos intentado por cultura de los de diferentes, cultura de la nación, cultura de la provincia, cultura de no, no sé qué, ¿viste?
No te dan bola.
No.
No te dan bola para nada. No.
Qué mala onda, loco, porque sí. Estamos hablando de Ciro Fogliatta, o sea.
No, aparte estamos hablando de 3.000 pesos, ¿no?
3.000 pesos, además.
Eso es lo peor, ¿no?
O sea, eso es lo peor.
Sí,
tal cual.
Por 3.000 pesos, ¿no? Sí. No, te den vuelta a la cara.
Qué bueno, pero... Es así, ese dinero. Y ahora lo peor, ahora que cierran el grifo con las elecciones. Y faltan como 4 meses, por eso.
Sí. Bueno, nosotros te vamos a disfrutar los jueves. Todos los jueves estás tocando.
Sí, los jueves toco ahí. Tengo unas zapadas en tabaco que están muy buenas. Son un éxito underground, digamos, pero son un éxito.
Está bien, es lo underground que siempre vos querés mantener, ¿o no?
Yo en realidad fui a España a hacer eso, ¿no?
Claro.
Sí, hice todo, hice mucho piano bar. Tocar piano bar, tenía un repertorio muy lindo, incluso antes de venirme a Buenos Aires estuve en Marruecos tocando en un hotel, ¿no? Pero claro, ya en los 90 me di cuenta que tenía que apuntar un poco más alto, porque eso ya de vivir lo de España, el desarrollo se había terminado. Ya en los 90 se paralizó todo, empezó a haber menos trabajo. Y bueno, ahí fue cuando me empecé a armar mis primeras bandas y tratar de salir como solista, ¿no? Y todavía sigo en eso, ¿no?
Bueno, una de las cosas que estábamos comentando apenas llegaste fue que vos habías ido a Nueva York. ¿En Nueva York tuviste laburos así?
No, Nueva York estuve un año, pero grabé nada más, ¿no?
Ah.
Y ensayé, sí.
¿Y esa ciudad vos ves que no se adapta mucho a lo tuyo? Porque vos haces blues.
Sí, no, lo que pasa es que mi historia seria con el blues viene después de Nueva York, ¿no? Yo sabía algo de blues, pero imagínate que llegué, lo primero que vi fue Albert King.
Claro.
Es duro.
Sí,
si me hubiera quedado, seguramente sí. Sí. Yo empecé a tener amigos, pero estuve menos de un año, ¿no? Que si el invierno ya me vine, o sea que no tuve tiempo casi, ¿no?
Cuando Papo entra a Los Gatos, ahí empezaste a ver algo de blues con él, ¿o no?
Sí, los primeros discos está...
Pues cambió la banda totalmente.
La Mujer Perdida, hay algunos blues, sí. Sí, la banda cambió, pero no tanto por Papo, ¿no?
¿No?
No, yo venía de un año con la cabeza así gigante de Nueva York. Cualquier guitarrista con el nivel que tenía Papo te cambia el estilo, evidentemente, ¿no?
Sí, tal cual.
Si vamos a comparar Papo con Kai, con el antiguo guitarrista, y bueno, Papo era Eric Clapton y Kai era Harrison, ¿no? Son dos estilos diferentes, ¿no? Los primeros discos de Los Gatos son más arreglados, tienen más arreglos guitarrísticos, ¿no? Los de Papo son viscerales, ¿no? Papo ya tocaba así como tocaba ahora, antes de morirse, ¿no? Ya era muy bueno.
Sí.
Pero no era el mito que es ahora, por supuesto, ¿no?
Claro. Sí, pues ese disco de Los Gatos en particular suena como más duro, ¿no?
Es verdad. Salvaje. Bueno, pero ahí están las fotos de cuando yo vuelvo a Nueva York, con el pelo hasta los hombros, etc. Era terrible, ¿no? O sea que vinimos, imagínate los tipos que había visto, Jimi Hendrix, The Who, qué sé yo, Marvel of Invention.
Te cambia la cabeza.
Te rompe la cabeza.
Aparte, en el momento, o sea, era el momento.
Sí, en el Fillmore East, que fue un teatro aparte que duró 2 años.
Se tomó un transado para todo el mundo, güey.
Sí, sí. Sí, ahí vi grupos ingleses, Procol Harum, claro. Lo vi ahí a Steve Merriot también con Sam Hammer Pike, creo que era. Mucho, sí, sí. No, después vi The Band, lo vi 2 veces.
Ah, The Band, mira.
The Hood, lo vi 2 veces. Sí, The Band era el grupo preferido de los hippies.
Claro.
Sí, muy buen grupo.
La banda de Dylan era eso.
Claro, habían grabado con Dylan, exactamente. Sí, sí, después lo vi los Beers, que hace poco estuvieron acá.
Sí, Roger McGuinn estuvo hace poco.
Sí. Muy lindo. El Fillmore East era un teatro especial para escuchar rock. Nunca había escuchado ese sonido. Es como escuchar ahora, ¿no? Los espectáculos más grandes sí les costaba reamplificar, ¿no? Pero el Fillmore East era un teatrito de 2.000 personas.
Qué bueno. ¿Más qué estamos escuchando?
Sí.
El rock de la mujer perdida.
Sí, yo la otra vez fuimos a tocar a una fiesta con las chicas y... Y sacamos, sí, sacamos Rol de la Mujer Perdida, creo que sacamos La Balsa también. Y la verdad que la tocamos en la trastienda, porque saben bien, ¿no? ¿Por qué no?
¿Te gusta La Balsa? ¿Te gusta el tema como canción? Sí. Ahora lo escuchas, ¿te gusta?
Sí, sí, sí. Sí, 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 me parece que es un tema que salió justo en un momento muy especial, con una letra muy, muy buena, y conozco bien la historia del tema, ¿no? Y es como, recuerdo Tanguito cuando tenía el tema ese, que era todo una, digamos, como una introducción, ¿no? Estoy muy solo acá en este mundo de mierda, así, ahí, de mía, fa sostenido. Y después, bueno, después ya lo escuché ya cuando lo habían terminado y lo sacamos, yo lo llevé al ensayo el tema.
Te quiero preguntar sobre Tanguito. Me imagino que lo habrás conocido bien.
Sí, sí, nosotros íbamos a dormir a la casa.
¿Cómo se puede armar el personaje Tanguito? O sea, como...
Es muy simple. Primero hay que sacarlo del mito, porque
claro,
si no tengo un mito no puedo decir nada.
Te tengo a vos acá, quiero preguntarte vos, ¿cómo era ese mito?
Tanguito, primero que todo, de la gente que iba a la Perla, era de los pocos profesionales que había allá de la música. Ella había tocado con banda, era cantante, era muy buen cantante. Había grabado con los Duques,
claro,
que era una banda que grababa en Music Hall. Al mismo tiempo que grabábamos nosotros con los Gatos Salvajes. E incluso el hecho de ir a la casa, que llevaba mucha gente, era porque el padre también veía que el hijo había salido por televisión, ¿viste? Y tenía medio, hasta que se dio cuenta que esto iba en una manga de... Pero bueno, en esa época íbamos seguidos. Imagínate que nosotros no teníamos, nosotros éramos extranjeros acá. Veníamos a Rosario, éramos los únicos que no teníamos dónde ir. Por eso que íbamos a la Perla, digamos, de la cueva. Caminamos por Pueyrredón a la Perla, porque vivíamos a 3 cuadras ahí en la avenida Rivadavia, en la pensión. Por eso realmente ahí se empezó a armar una onda con gente que venía a la cueva, y después íbamos a la Perla, ¿no?
Claro.
Y eventualmente ahí a Plaza Francia, ¿no? Algunas noches hemos ido también ahí.
Esas mesas de café han sido, pero...
Sí, las mesas eran geniales, ¿verdad?
Esa mesa, ¿cómo es la formación de esa mesa?
No, bueno, ahí estaban todos los mozos, nos mandaban al final de todo, porque estaban los chicos estudiando, porque ese bar no cerraba la noche.
Claro.
Entonces estaban los que rendían al otro día, se iban a estudiar ahí toda la noche.
Sí.
Entonces había silencio, se podía hablar, ¿no? Pero íbamos al fondo, una mesa larga.
¿Y quiénes estaban, por ejemplo?
¿Sí?
Tirá nombre, ¿quién estaban?
En la Perla, que yo recuerde...
Llegaba, ¿qué tal, chico? Vamos, al fondo, me siento, un cafecito, y estaba.
Estaban los chicos, los que vivíamos juntos, éramos Kai, Moro... Alfredo no tocaba, porque era menor, no podían tocar. Era Kai, Moro, Lito y yo, ¿no? Luego estaba Javier, Morris, Pajarito Saguri...
Sí.
Había otra gente así que venía siempre, algún pintor por ahí, un amigo nuestro, algunas chicas, Miguel venía. Miguel no hacía nada, le gustaba la poesía, venía con un librito siempre, Pipo quizás.
Sí.
Sí.
Gran formación, ¿no?
Sí, éramos amigos, Mori venía, a veces le mangábamos para un café.
Sí.
Pues nosotros ganábamos en ese momento, lo que ganamos en la cueva. Nos servía para pagar una noche de hotel y una comida.
¿Y con La Balsa ya empezaron a ganar su primer mango así importante?
No, igual viste, cuando empezamos, cuando armamos Los Gatos, teníamos un representante, el Gordo Martínez, que fue el que nos hizo el aguante total, ¿no? Y que fue el que nos consiguió la prueba en el RCA Víctor. La prueba fue el disco, porque...
Claro.
hicimos eso, eran demos y quedó eso, ¿no? Lo único que hicimos fue mezclarlo en cuatro pistas.
Te decía, y con digamos, ya después con la base, ayer nomás.
Después empezamos, el Gordo nos vendía, el Gordo Martínez nos vendían algunos shows, conseguimos una discoteca para tocar, ahí en Barrio Norte, ganábamos algo, ganábamos poco, ¿no? Pero seguimos tocando en la cueva hasta que cerró, ¿no? Y inmediatamente después sí, cuando la balsa, la compañía, salió en julio, cuando en noviembre empezó a, digamos, a pegar realmente, y que la compañía puso todo la maquinaria en la difusión, fue un cambio radical. Empezamos a trabajar 4 o 5 shows por noche.
Y le pagaron lo que le debían a Morris.
Y nos cambiamos lo que... No, Morris nunca nos cobró nada. Claro. Morris era un caballero. Claro. Y aparte era un tipo que tenía... Ahí había gente de variopinta. Nosotros éramos muy clase media, ¿no? Morris era un tipo muy leído, ¿no? Muy culto. Sabía toda una cosa que después me gustó a mí indagar, que fue la cultura de los 50, ¿no? Lo que era el movimiento beatnik, ¿no?
Sí, claro. Un momento.
Yo leí mucho después toda esa gente, ¿no? Jack Kerouac y todo eso, pero él ya lo sabía, tipo muy culto.
Ciro, te tenemos que despedir, nos tenemos que ir todos, ya estamos llegando casi al final. La verdad que te agradecemos un montonazo por haber venido, la pasamos muy bien.
No, muchas gracias por invitarme, de verdad, un saludo muy grande a todos los oyentes. Ojalá pudiéramos venir a tocar por acá, por los barrios.
Estaría bueno algún día también venir.
O algún amplague que haga acá en la radio.
Acá puedes venir cuando quieras a tocar.
Cuando quieras.
Están las puertas abiertas. Vamos a agradecer, a Luis por Daniel, porque la verdad que...
Sí, Luis es un...
La verdad que es un buen prensa, un buen profesional, eso sí, quería decir, sí. Hernán Yunes también, muchas gracias.
Dani, ¿por qué tema del disco?
Saludamos a Laura Fulone, nuestra productora. A los oyentes, nosotros vamos a encontrar mañana a las 6 de la tarde, como siempre, en esto que es Zona Liberada. Nos vamos a despedir con una canción... De este disco, El Rey del Rock and Roll.
El tercero.
El 3.
El primero de la fila.
El primero de la fila. ¿Qué tipo con suerte el primero de la fila? Depende de la fila.
Depende,
para qué es.
Mira, yo cuando tenía los pantalones cortos, que se usaban en esa época, sí. Era el bajito en el secundario, era el primero de la fila.
Claro. Bueno, Ciro Fleata con nosotros acá en Zona Libre. Chau.
Del mudo, solo aparece mi ardor que oculto con disimulo, y se me van los ojitos derecho a esa piel tostada que quedó como bizcocho mientras el tiempo se acaba. Se vendrá Constitución, las escaleras y el subte, y veré cómo camina esa divina osita de peluche. El primero de la fila desentona, porque la onda que le pone no asoma, y los versos conocidos no resultan sensitivos ni atractivos. Si la chica del asiento de al lado hace crucigramas desahuciados, pone en venta su vida con pimienta y su cuerpo bien tostado. Se viene por el pasillo un vendedor con helados que no son los de limón, como el vecino de al lado. Pero enseguida lo sucede otro que vende chocolates 3x10 que los ofrece y parece un disparate. Ya no hay boda del señor, ya no hay discurso del mudo, solo aparece mi ardor que oculto con disimulo. El primero de la fila desentona, porque la onda que le pone no asoma. Si la chica del asiento de al lado
Frecuencia Cero. La rompe. Zona mágica, misteriosa, erógena. Relájate y goza. Hay zona liberada para tus placeres.